Bueno, son amigos las 5 y 12 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos contaba Fernando Sánchez Dragó hace un instante que estaba indignado precisamente por esa actitud que está teniendo la Disney a la hora de hacer admoniciones políticamente correctas que no se compadecen mucho con lo que ha sido el comportamiento, la conducta de tantos ciudadanos jóvenes, de tantos chavales durante tantas generaciones que han disfrutado con películas que no se supiera o que no causaban, hasta donde era posible constatarlo, ningún tipo de efecto secundario nocivo. Pero bueno, ¿por qué recuerdo esta indignación de Fernando Sánchez Dragó? Porque me consta, Leticia Vaquero, bienvenida, buenas tardes de nuevo, que en las redes sociales se está hablando muchísimo de este asunto.
Es lo más comentado, Luis, ahora mismo en las redes sociales, con diferentes hashtags. El primero de ellos es Disney, quizá por ese boicot al que se suman tantísimos internautas en este momento, igual que Fernando Sánchez Dragó, pero también está Peter Pan, también está Dumbo, precisamente por esa censura de la que hablábamos antes. No es una censura como tal, porque recuerdas que el pasado mes de junio HBO retiraba sutilmente Lo que el viento se llevó por unas secuencias que decían que eran racistas. Claro, esto no es retirar estas películas, estos títulos, sino que lo que hacen es no recomendar que los menores de 7 años lo vean y lo retiren, estas películas del área infantil. Informan desde Disney que hablan, esas películas tienen unos estereotipos que estaban mal entonces, esto es textual que te estoy leyendo, Luis, y están mal ahora, y que en lugar de eliminar este contenido queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Eso es lo que dice la etiqueta en Disney cuando vayamos a ver algunas de estas películas, y esto ha provocado pues la ira de muchísima gente en las redes sociales, el chascarrillo también, fíjate, algunos que dicen ellos, los de Disney, sí que saben educar a los niños por lo que se ven, ¿no? Ahí están Demi Lovato o Miley Cyrus, que son algunas de estas chicas Disney que han salido de la factoría Disney, que ahora, bueno, pues son transgresoras, no tienen ningún tipo de pelo en la lengua ni tabú, y bueno, que más bien vienen a decir esto da una educación bastante mala, ¿no? Pero bueno, que decida Disney. Hay políticos que también han querido opinar de esto, como el diputado de Ciudadanos, como Toni Cantó, diciendo que, recordando que Disney ha bloqueado esas tres películas, Peter Pan, Dumbo y Los Aristogatos, está un poco más del año 95, porque Peter Pan llama a los indios pieles rojas, Los Aristogatos por un gato con ojos rasgados, una caricatura de los asiáticos, y Dumbo por sacar afroamericanos esclavizados, dice. Toma ya, lo que nos faltaba, ¿no? La cuestión es, y es un debate que hay también en las redes sociales, no sé qué opinas tú, Luis, pero ¿los padres van a hacer caso de estas advertencias de Disney? O sea, ¿van a ver que no es apropiado que un niño menor de 7 años las vean estas películas? Porque claro,
pues hay... es muy difícil de saber. Lo que pasa es que yo creo que habrá padres para todo, como dice el refrán, y habrá algunos que sean más sensibles y otros que, sin embargo, tengan un criterio más claro. Pero es un asunto que seguiremos durante los próximos días, porque es un debate interesante. Desde mi punto de vista, Fernando tiene razón, de una especie de, yo qué sé, de hipocresía social verdaderamente mayúscula, pero bueno. En fin, verdad, no, Luis, nos metamos además en grandes dibujos.
Fíjate que hay otro tuit con los que me he encontrado en la red social que me llama la atención. Dice 2021, año en el que los niños tienen más facilidad de ver, por ejemplo, porno duro que a Dumbo, Peter Pan o Los Aristogatos, ¿no? Bueno, mucha hipocresía sobre el contenido también al que acceden los niños.
¿De qué otras cosas se habla? Y Leticia, en las redes
pues
sociales hoy.
Fíjate que muchas hablamos del teletrabajo, de las clases online, de cómo nos ha cambiado a todos la pandemia, el tema de la presencialidad. Todo va bien, no pasa nada, hasta que de repente se cae internet, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido hoy, en torno a las 11:30 de la mañana, el grupo MásMóvil, el cuarto operador de telefonía en España, da servicio a 2 millones de hogares, ha sufrido durante 3 horas este apagón de internet a través de, bueno, pues las personas que están en sus casas, o sea, miles de usuarios de todas las marcas de MásMóvil, de Pepephone y de Yoigo, y que según la compañía, pues eso, 3 horas después, en torno a las 2, pues ya han podido restablecer, pero desde luego bueno, pues hay a tweets de todas las clases, diciendo, por ejemplo, oye, Yoigo, que no me va el wifi y tengo un examen en una hora, ¿qué es lo que hago? ¿Va a hablar usted con mi profesora? O reclamaciones, atención al cliente, uno de los papeles principales, los que si recuerdas ayer te contábamos aquí en esta sección, uno de los papeles principales que tienen los community managers, las personas que están detrás de la gestión, la atención de marca, atención al cliente, pues dicen, oye, tenéis un problema masivo, no me funciona la fibra desde hace hora y media, la necesito para trabajar, os llamo por teléfono a incidencias, no respondéis y no veo ningún tipo de compensación por estos fallos, que no son los primeros, así que como no lo vea, me cambio de compañía ya mismo, ¿no? Es la presión que hacen en las redes sociales pues muchos internautas. Y ese número tan alto de incidencias ha llevado a la saturación de los sistemas de atención al cliente de cada una de estas firmas. Incluso, bueno, algunos han dicho, fíjate lo que han hecho, algunos de estos community managers ha sido responder uno a uno a usuarios que se quejaban de que no tenían servicio y que por favor a ver si se lo podían arreglar. Y claro, muchos de ellos, muchos usuarios han dicho, oye, vamos a ver, nos vais a ir respondiendo uno a uno, pero si hay cientos de personas escribiendo en la misma situación, ¿no es más fácil decir de una manera general cómo vais a solventar el problema y cuándo y si nos vais a compensar? Bueno, aquí cada uno pues tiene su opinión de cómo hay que gestionar estas crisis, pero desde luego ha habido momentos de pánico que también hemos vivido aquí en la redacción, en Es Radio y en Es Noticia, muchos en casa diciendo, no puedo enviar cortes, no podemos trabajar, no tengo internet. Pues sí, esto ha ocurrido hoy, esta mañana.
Eso es una hecatombe para cantidad de actividades cotidianas de los seres humanos. ¿Algo más, Leticia?
Vamos a hablar de Tinder, de esa aplicación para ligar con millones de usuarios y citas por semana, porque hoy una periodista se ha hecho viral al mostrar, según ella dice, la crisis de masculinidad de algunos hombres en esa red social. Te cuento la historia porque esto está siendo muy comentado en las redes sociales. Hablamos de una periodista que se llama Paola Aragón. Ella se ha registrado en esta red social donde cuelgas tu fotografía, tu perfil y donde, bueno, pues te pones a investigar en otros perfiles a ver si alguien te gusta. A medida que la gente te va gustando, este sí, este no, este sí, pues le das una especie de like, ¿no? En esta red social, por lo que tengo entendido, se llama Match. No tengo ni idea, pero me he tenido que informar al respecto. Entonces me dicen que le das a Match y para poder empezar como una conversación, esa persona, si es correspondida, también tiene que darle a ese like, a ese Match, y ya puedes empezar una conversación. La cosa es que esta chica, imagínate, esta periodista, le da el like a un chico y, claro, el chico que dice, uy, pues esta chica está de buen vier, la voy a escribir. Le dice, hola, nunca sé qué decir para empezar conversaciones por aquí, tía, porque decir qué tal es bastante absurdo, ¿no crees? Jeje, ¿qué? ¿Una cerveza? Y pone así un emoji de así como de vergüenza. ¿Qué ocurre? Que pasan 3 horas y la periodista no responde. Claro, la periodista ha hecho pública esta conversación. No responde la periodista. Entonces el chico se empieza a impacientar. Oye, que si ves que esto no te renta, le das a deshacer el like, el match y ya está. Nada. Día siguiente. Oye, yo creía que poniéndome este estado la gente al menos contestaría, ¿no? Porque es absurdo darle a me gusta y no contestas. Y es absurdo hacer match y preferir dejar a las personas con ese like puesto. Bueno, al final este usuario se enfada tanto, Luis, que le dice, bueno, pues como no me vas a contestar, dice, voy a empezar a decir gilipolleces y lo que me apetezca hasta que deshagas el match o algo. Y entonces, bueno, pues ya empieza toda clase de a decir tonterías, efectivamente. Dice, ¿acaso os pagan a las tías por hacer esto en Tinder? ¿Hay alguna bonificación? Luego le envía una lista de la compra con cebollas, pimiento, jengibre, ajos, cristasol, arroz. Y esto es lo que ha publicado esta periodista, que se ha convertido en viral. Según la periodista, dice que bueno, pues eso, que es una crisis de la masculinidad, que utilizan los hombres a las mujeres como un mero objeto, que lo único que quieren ellos es pues liarse con cuantas más mujeres mejor, y que ellas, sin embargo, pasan un estricto filtro, que aunque le des a me gusta, pues primero las valoras como personas y luego ya ves si están preparadas o no y si son dignas como para que te reúnas con ellas. Entonces, bueno, pues hay mucha polémica, hay gente ahora mismo que dicen, por favor, independientemente de lo que opinen de Tinder, yo encontré al hombre de mi vida y os animo a que hagáis vosotros lo mismo, ¿no? Y otros hombres que se quejan, dice, hombre, si le das a me gusta a un chico, lo normal es que te hable, ¿no? Así que no te metas con la masculinidad tóxica porque no tienes razón. Y ahí hay un debate grande.
Como todas las herramientas, se pueden utilizar para el bien o para el mal, y pueden ser útiles o pueden ser absolutamente contraproducentes. Eso está más claro que el agua, pero bueno, es un debate interesante que nos has contado con detalle, Leticia. Son, amigos, las 5:20, enseguida nos tenemos que ir fijando en otras cosas, pero también desde el punto de vista práctico, por ejemplo. Siempre lo preguntamos en voz alta en este programa, ¿qué podemos hacer para optimizar la energía de nuestra casa?
Bueno, pues lo que tenemos que hacer, que es una cita obligada, es poner la radio a eso de las 12 menos 20 todos los jueves, escuchar a Federico Jiménez Los Santos, donde un experto de Endesa va a contestar a todas nuestras dudas sobre la factura del gas, de la luz, la energía renovable o lo que queramos. De hecho, le podemos hacer llegar esa sugerencia, esa pregunta, la duda, a través de un audio de WhatsApp o escrito al 689-42-5311 o a través de un correo electrónico a la dirección tuenergia@esradio.fm todos los jueves a las 12 menos 20.
Nueve minutos para que sean las 5:30, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, cuéntame por favor algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Pues hoy te vengo a contar una de esas proezas de la tecnología que no sé qué pensarás tú, pero a mí me pone un poco los pelos de punta, me da un poquito de yuyu. Es algo que hemos visto en películas de ciencia ficción y en series de la televisión y que ahora podría hacerse realidad. Si has visto Black Mirror, quizás recuerdes un episodio de la serie titulado Vuelvo enseguida, que cuenta la historia de una joven que pierde a su pareja en un accidente de tráfico y lo devuelve a la vida, entre comillas, mediante una tecnología basada en la inteligencia artificial.
Cuanto más tenga, más es él.
Nunca será.
No es él.
De hecho, llega a poder llevarlo físicamente a su casa, a su pareja, a través de una recreación en tres dimensiones, como si estuviera vivo de nuevo. Pero claro, la chica se da cuenta de que ese espejismo no es en realidad su marido fallecido.
Eres intuitivo.
Hablas de mí como si no estuviera.
Perdona.
Es igual. O sea, en realidad no estoy.
La noticia que te cuento, Luis, es que eso ya es posible hoy en día. Ya es posible reconstruir a las personas digitalmente gracias a la inteligencia artificial. Al menos Microsoft acaba de patentar la tecnología para poder llevarlo a cabo. Es un sistema que podría imitar las voces y la forma de hablar de seres queridos que han muerto e incluso recrearlos físicamente en tres dimensiones usando toda la información disponible en sus redes sociales. Por ejemplo, sus comentarios, sus gustos, sus fotos y sus vídeos. Y lo harían utilizando un chatbot, que es una especie de agente virtual que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto. Es algo que vemos en algunas empresas que utilizan como atención al cliente. Están disponibles 24 horas al día para responder dudas, pero en realidad no hay nadie detrás respondiendo, es un ordenador. Pues bien, con esta tecnología de Microsoft se cree que se podrá revivir no solo a personas fallecidas, sino también a vivos, a famosos, a amigos, a familiares o a quien queramos.
Está mucho yuyo, como decías, Lorena. Esta es una noticia verdaderamente tremenda que nos aproxima a tantas y tantas ficciones de películas de ciencia ficción que rellenan nuestro día a día. Vamos a hablar con Javier Pastor, que es editor de Xataka, que esto sabe mucho más que nosotros y que nos puede aclarar algunos asuntos interesantes. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias.
Bueno, lo primero que me gustaría que aclaráramos es que estamos ante una idea, es decir, ante lo que podríamos llamar una patente. O sea, no es algo, no es una tecnología que pueda ser eficaz en términos cerrados, en términos absolutos, ¿o me equivoco?
Bueno, todavía no se sabe si es eficaz, pero es verdad que se han hecho cosas en ese sentido. Y desde luego lo importante aquí es decir que es una patente, que las patentes como tal no significa que el producto vaya a ser una realidad ni que estén desarrollándolo siquiera, simplemente es una... Bueno, una opción para hacerlo en algún momento en el futuro.
Bueno, si yo te pregunto, si yo te someto al reto radiofónico, es decir, explica en pocas palabras y con conceptos claros qué es un chatbot. ¿Cómo lo explicarías?
Un chatbot es una máquina que parece que habla como una persona, y o más bien que escribe como una persona, y con la que tú te comunicas para normalmente resolver un problema o una duda. Como ha comentado vuestra compañera, se utiliza mucho en servicios de empresas que evitan llamadas de información porque esa información ya la puede suministrar esos chatbots, esas especies de asistentes virtuales, de secretarias virtuales, de operadoras, teleoperadoras virtuales o teleoperadores que contestan a preguntas como ¿cuál es mi cuota de teléfono o cuánto saldo me queda en la cuenta bancaria? Cosas así.
Claro, pero esos son datos objetivos. Aquí estamos ante el más difícil todavía porque lo que se trata es de que ese chatbot suplante la personalidad de una persona que ha existido, que ha fallecido, pero con la que se supone que todavía te puedes comunicar. De tal manera que haría falta que se supiera qué expresiones utilizaba, qué sentimientos tenía, cómo reaccionaba ante determinada situación. Eso es posible desde el punto de vista teórico en el mundo en el que nos estamos moviendo, Javier.
Pues el caso es que parece difícil, pero últimamente se están produciendo noticias y avances que parecen sugerir que sí que es factible hacerlo. Hay un desarrollo de inteligencia artificial que se llama GPT-3T, que es una especie de motor de texto, que lo que hace es generar texto a partir de una entrada breve. Si tú le escribes una entrada pequeñita de texto y él ha sido entrenado para completarla, puede completarla imitando esos textos de entrenamiento que ha recibido como entrada. Entonces, ese motor de inteligencia artificial ha demostrado que si tú entrenas un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente bien y con datos suficientemente precisos, puedes simular cómo escribe esa persona que ha escrito todos esos textos, cómo habla si le mandas ficheros de audio de esa persona, y puede hacer cosas que realmente parecía que no eran posibles, y se está viendo que sí, que es factible, que con muchos datos entrenados de una persona concreta, de tu padre, de tu hermano, de una persona que ha fallecido, a lo mejor sería factible con este tipo de motores de inteligencia artificial suplantar esa forma de hablar y de escribir de esas personas.
Entiendo que no se trata, por lo tanto, solo de interactuar mediante un texto en un chat. ¿Cabría la posibilidad, si lo he entendido, Javier, de escuchar su voz, si es que hay archivos que puedan, digamos, ir seleccionando frases, ir confeccionando respuestas?
Totalmente. De hecho, eso existe ahora. Hay motores también de síntesis de voz por ordenador, que lo que hacen es toman muestras de tu voz y las puedes utilizar hoy en día, y hay demostraciones online que están disponibles para cualquiera. Tú mandas unas cuantas frases, 4 o 5 frases no muy largas, y después escribes lo que quieras, una frase cualquiera. Ese motor de voz las lee con tu voz, como si las hubieras leído tú, aunque hayas dicho cualquier otra cosa. Es una de las premisas de esos deepfakes de audio que hacen que parece que Obama haya dicho cosas que no ha dicho en realidad, y que, bueno, plantean ahí una amenaza importante.
Y una última cuestión, ¿sería posible un holograma para que ya, digamos, esa recreación fuera lo más parecida a la realidad posible? No solo su voz, sino también su aspecto.
Eso es lo que también planteaba Microsoft en esa patente, que además de esa forma de ese chatbot que puede escribir o que puede hablar, recreando esa forma de escribir o de hablar de la persona que falta o a la que se quiere simular, también puede recrear imágenes en 2D o incluso en 3D, no sé si hologramas, porque los hologramas como tales no se han desarrollado mucho y solo hay, bueno, inventos un poco efectistas para ello, que puedan simular la imagen de la persona en movimiento, hablando y moviéndose como lo haría el original. De nuevo, es una patente y yo creo que va a ser difícil que lo hagan a la perfección, pero como decía vuestra compañera, también puede ser no solo ya para ese modo yuyu de personas que han muerto, sino también y que eran conocidas, familiares o amigos, sino también para personajes históricos que a lo mejor podrían recrearse diciendo cosas que dijeron y bueno, que pueden ser educativos o como registro histórico pueden ser interesantes, no sé.
Lo has explicado estupendamente bien, Javier, y te lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Otro para vosotros, Luis. Un saludo.
Bueno, van a ser, amigos, las 5:30. Conviene que renovemos el ambiente del estudio y que nos vayamos con toda urgencia a la tertulia política, porque tenemos una cita con el presidente del Gobierno.
Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas precisamente a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Y por eso, BIO, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional pero al alcance de todos nosotros, nos va a poder ayudar en todo tipo de patologías, como el asma, la rinitis o la fatiga. Así que puede conseguir BIO llamando al 900-730-122, 900-730-122. Y es importante que diga que es oyente de radio, porque le harán un 15% de descuento y podrá disfrutar durante 15 días de prueba y sin compromiso de BIO.
En Casa de Herrero, es Radio.